Bueno, está en línea de comunicación la doctora, señor, Elena Candia, presidenta de la Sociedad Paraguaya de Infectología. Uh-huh. Doctora, buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, señora?
Buen día, Ricardo, Carmen y a toda su audiencia.
Bueno, doctora, gracias por atendernos y permitirnos esta conversación aquí en Radio Nacional y en Paraguay puede, por sobre todas las cosas. Bueno, ¿cómo ven ustedes toda esta situación, ¿no? Los positivos que van en aumento, también los fallecidos, y pareciera ser de que cada día que pasa vamos superando las marcas del día anterior, ¿verdad? Y sobre todo lo que también se está dando nuevamente en el Brasil, la aparición de nuevas cepas. Así que toda esta situación que se genera, ¿cómo ven ustedes y qué hay que hacer ante estos hechos, doctora?
Sí, definitivamente, Ricardo, estamos viviendo el peor momento de la pandemia en Paraguay desde que se reportó el primer caso en marzo de 2020. Y claramente, si seguimos con las mismas prácticas, las mismas interacciones, esto no va a mejorar. Aparte de eso, como bien ya lo decías, una variante altamente transmisible, que es la cepa brasilera, acelera el ritmo de la epidemia en Brasil y también representa una amenaza para los países del mundo y no solamente para los vecinos, para el resto del mundo, porque cuanto más propagación del virus haya, más probabilidad de que surjan nuevas variantes. Y en particular, con respecto a esta cepa brasilera, creemos que ya circula en el país, necesitamos aún tener la confirmación, que seguramente en pocas semanas lo tendremos, pero hay tres ensayos clínicos que están pendientes de ser publicados, que se hicieron en el Brasil desde el primer reporte en diciembre del 2020, y llegaron a la conclusión estos tres ensayos clínicos de que esta cepa brasilera es más transmisible que la cepa original. Se detectó inicialmente en el estado de Amazonas y su presencia se asoció a un aumento de las tasas de internación, seguido ya con el colapso del sistema de salud en ese estado, para posteriormente diseminarse por el resto del Brasil y ya actualmente con una evidencia de transmisión comunitaria. Llegaron a la conclusión de que la tasa de transmisibilidad es de 2.5 veces mayor que la del linaje original y con una probabilidad de reinfección del 6.4%. Entonces, ¿qué significa esto? Que si ya tuvimos COVID previamente y esta cepa brasilera está circulando en el país, tenemos más chances de reinfectarnos, porque esos anticuerpos que se generaron con la primera infección no van a ser capaces de brindarnos una protección del 100%.
Así que no va a ser suficiente.
Así mismo. Y el mismo comportamiento se da con respecto a la protección que nos confieren las vacunas, ¿verdad? Entonces, si nos vacunamos, también podemos infectarnos con esta cepa. Es por eso que, si bien la vacunación está más que indicada, y sobre todo al personal de primera línea, que necesitamos vacunarlos ya, porque estas tres vacunas que vamos a tener disponibles en el país van a seguir siendo útiles, porque nos van a proteger de casos graves, van a protegernos de posibles internaciones, ingresos hospitalarios o ingresos a terapia intensiva, lo cual es una gran cosa y va a ayudar a descomprimir el sistema de salud. Pero esa es la situación. En Brasil ellos habían analizado el estudio de fase 3 de esta vacuna china, que es la CoronaVac, que fue donada recientemente por Chile y que vamos a estar aplicando los personales de blanco. Ellos encontraron una eficacia global del 50%, que era una eficacia inferior a la que había sido reportada inicialmente en China. Entonces, se le atribuyó ya a la presencia de esta cepa brasilera P1. Entonces, vale decir, nosotros personales de blanco estamos expuestos todos los días, cuanto más casos haya, por supuesto, más riesgo también tenemos de infectarnos. Pero esta eficacia del 50% se refiere a que no previene la infección ni los casos leves, pero sí nos protege los casos graves, así que igualmente va a ser útil y y aprovecho el espacio para hacer un llamado a los colegas, a todos los personales de Blanco, bioquímicos, enfermeras, que se vacunen cuando les llegue el turno, porque ayer nada más perdíamos a una colega de 34 años a consecuencia del COVID.
Sí, he visto una doctora muy joven, justamente, se daba a conocer en la jornada de ayer, doctora. Sí, así que profesionales, ¿verdad?, de la trinchera siguen falleciendo a consecuencia de esta enfermedad. Doctora, ¿todavía no tenemos nosotros la confirmación de la circulación de nuevas cepas en nuestro país?
Sí, probablemente no tenemos aún. La sospecha está en base a estudios preliminares, pero no tenemos aún la confirmación, y que seguramente en unas semanas más eso ya se tendría. Pero de que hay sospecha de que sí está circulando esta cepa, las hay, y de hecho el comportamiento, vemos cómo los casos diarios están en franco ascenso, nuestro sistema de salud está colapsado. Entonces, por supuesto que esa no es la única causa, ¿verdad? Tenemos que recordar que esto se remonta ya desde el año pasado, cuando se liberaron las fases, por llamarlo de alguna manera. Entonces, hubo un relajamiento de la población en general, se permitieron los eventos sociales de cientos de personas, descuido de parte de nosotros al no usar mascarillas ni mantener distancias, y se suma esto, ¿verdad?, ya la posible circulación de esta cepa, ¿verdad?, y con lo que implica, ¿verdad?, al ser más transmisible, por supuesto.
¿Podría empeorar eso la situación en cuanto a números?
Exacto, porque al ser más transmisible, más personas se van a infectar, más personas vulnerables van a llegar a requerir internación y terapia intensiva. Entonces,
y ahí podría reventar el servicio, ¿no? Como ya lo está prácticamente ahora.
Ya está. O sea,
lo bueno de todo esto es que aún siguen siendo útiles las mismas medidas de protección que veníamos practicando para la cepa original. Sigue siendo útil el uso de mascarillas, la distancia, la higiene de manos. Así que creo que cada uno desde la posición en la que nos toca debemos hacer lo posible y poner todo el esfuerzo para tratar de protegernos a nosotros y proteger a las personas vulnerables. Y esto no significa que, por supuesto, el Estado tiene que ponernos medicamentos, insumos, hacer todo lo posible para la compra y distribución de vacunas y tener un sistema integral de identificación precoz, aislamiento, cuarentena y rastreo de contactos.
Es decir, que hay que cumplir a rajatabla el protocolo, y con más razón hoy, ¿verdad?, por la cantidad de positivos que estamos teniendo, y sobre todo ante esta amenaza de una nueva cepa, ¿verdad?, y nada más y nada menos que ahí desde Brasil, el vecino país, ¿no?
Así mismo, y esta es una preocupación en el mundo entero, no solamente supone un riesgo para nosotros que somos un país vecino, porque pueden truncar todo el esfuerzo que se vino haciendo con respecto al estudio de las vacunas que están disponibles, porque en general pueden tener una eficacia menor y retrasar aún más el fin de la pandemia.
Doctora, una pandemia con la característica de esta, ¿cuánto tiempo puede durar, teniendo en cuenta de que va mutando, apareciendo otras, digamos, otra cepa, y uno cree que tiene bajo control? ¿Cuánto tiempo nos podría llevar en el mundo, ¿verdad?, para controlar esta situación y sentirnos un poco más seguros nuevamente?
Mira, ese dato ningún científico se ha animado a decirlo, porque justamente en medio del esfuerzo de tratar de controlar ocurren estas situaciones, que es lo que está ocurriendo en el Brasil.
Que es tan cambiante, ¿no?
Claro, y este virus tiene ciertas particularidades, por ejemplo, el hecho de que tiene un periodo de incubación muy largo, hay pacientes asintomáticos que igual transmiten, entonces hay una serie de factores que impiden el control del virus. Entonces, lo que sí se estimaba, que con el ritmo de vacunación que se venía dando, se estimaba que para el 2023 recién América Latina iba a estar completamente vacunada, ¿verdad? Entonces, más o menos para tener una idea de una proyección así global.
Así que hay cuerda para rato, como se dice en ese aspecto, doctora. Y doctora, ¿cómo ven ustedes estas movilizaciones que se están dando en nuestro país, que se está realizando día a día, y sobre todo la concentración de la gente, y uno puede observar muchos descuidos en esos lugares, y sobre todo, ¿verdad? ¿Qué consecuencia podría tener de aquí a unas semanas?
Sí, el análisis estrictamente desde el punto de vista de salud pública, por supuesto que todas las aglomeraciones, independientemente de que sean en espacios cerrados y al aire libre, suponen un mayor riesgo de transmisión. Esto no significa que nosotros no estamos de acuerdo con las reivindicaciones de los manifestantes, estamos totalmente de acuerdo. La ciudadanía está harta de tantas necesidades y bueno, ha desembocado en estos días, ya varios días de marcha, pero sí le pedimos a los manifestantes que traten de hacer lo posible en usar su mascarilla. Aglomeraciones va a haber y vamos a tener que esperar que pasen las semanas para ver cuál es la consecuencia de todo eso.
Doctora, estamos llegando prácticamente en los últimos días o semanas de la estación del verano y cerquita del otoño, ¿verdad? Es decir, significa el cambio de clima y también la aparición de enfermedades respiratorias de la época. ¿Cuál es el cuidado y qué es lo que hay que hacer en ese sentido, teniendo en cuenta una pandemia encima?
Sí, ese punto es muy importante, Ricardo, porque tenemos que recordar, nosotros el año pasado nos encerramos de verdad y no hubo circulación prácticamente de ningún otro virus respiratorio. Este año, sí, a partir de octubre, que tenemos una interacción con otras personas, se normalizaron muchas actividades laborales, sociales, entonces va a haber circulación de virus respiratorio. Lo que podemos hacer es recomendar a las personas mayores de 60 años, a las personas que tienen enfermedades de base, que se vacunen, vacuna antigripal. Una vez que haya disponibilidad en el ministerio, que se vacunen. Uno se puede vacunar, te pones la antigripal y después de 2 semanas ya puedes vacunarte contra la vacuna con la vacuna del COVID. Así que no hay ninguna contraindicación para poder recibir estas 2 vacunas.